Son las 11:18. Desde el lunes esta semana seguramente lo están viendo en la telenovela Flor de Caribe, encarnando al villano Don Rafael. Y les cuento que también lo pueden ver en teatro, haciendo nada menos que de Marx. Estoy hablando de César Troncoso, que vuelve a pisar las tablas del galpón con la obra Marx sin Soho, bajo la dirección de Juan Tocci. Hoy tenemos el gusto de recibirlo en estudios una vez más. Bienvenido.
Muchas gracias, buen día.
¿Te viste en la tele? ¿Acá?
Ayer me vi un pedacito.
Yo te vi ayer, de casualidad.
Ayer me vi un pedacito. Yo había visto una especie de tráiler de 3 minutos internacional cuando me enteré, claro, que estaba en chance de venderse a otros mercados. Y en el tráiler ese ya aparecía. Porque la novela, digamos que arranca con las circunstancias que le pasan a Cassiano, claro, en referencia a su estada en las cárceles mías, ¿no?
Claro.
Y entonces me había visto en ese tráiler, pero ayer llegué, yo estoy rodando otra cosa, pero ayer llegué con un poco de tiempo y me senté a verme y a escucharme.
¿Que no es tu voz?
Claro, verme, sí, bueno, más o menos uno sabe que esos gestos son los que yo hago. Ahora, la voz, y estaba muy bien, está muy bien, me pusieron una voz que a mí me gusta mucho, me parece muy linda y además es una de las voces, esa cosa que te decía antes de fuera de micrófonos, que es como la voz de las películas norteamericanas que uno ve, ¿viste? La voz de Jim Hackman o la de Clint Eastwood.
No, que además cuando una persona que es experta en doblaje agarra un personaje, le toca casi que por el resto de su vida, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Quien habitualmente dobla a Clint Eastwood para español es la misma persona.
Se repite, sí, porque hay como una asociación, claro, que se busca, ¿no?
Que se mantiene.
Bien.
Recordale un poco el personaje de Don Rafael, sería en portugués.
La novela Flor del Caribe tiene un núcleo un núcleo que se desarrolla en Guatemala. Yo en realidad hago de, no se dice expresamente, pero bueno, soy un mafioso guatemalteco, traficante de piedras preciosas, que tiene negocios con Dionisio Albuquerque, que es el personaje que hace Sergio Manberti, es un actor brasilero de muchos años, cuyo nieto es el villano, ¿no? Cuyo nieto, que es el personaje que hace Igor Rickley, está enamorado de Gracie Masafera, la chica, y esa chica está enamorada de el bueno, que es Henry Castelli. Entonces hay una maniobra que no me acuerdo ahora el nombre de los personajes, que Igor y son Esther Cassiano y no me acuerdo el personaje de Igor Rickley. El personaje de Igor lo manda a Cassiano engañado a llevarme unas piedras a Guatemala. Entre las piedras, la trampa es que entre las piedras me manda cristales de sal, yo me enojo y apreso y mantengo preso a Cassiano durante mucho tiempo. Soy muy malo. Y bueno, durante todo ese tiempo hago mucha porquería.
Tenés más protagonismo en el comienzo de la telenovela que después.
Sí, ¿no? sí, porque después se mueve. Trabajo, el núcleo de guatemalteco soy yo, digamos, pero también es Moro Anguileri, que es una actriz argentina que hace de mi hija Cristal. Marta Nieto, que es una actriz española que está radicada en Río de Janeiro hace mucho tiempo, que hace de mi mujer Amparo, y el cuarto latino, digamos, que trabaja en la novela es Jean-Pierre Noer, que hace de Duque, que es un amigo del personaje de Cassiano, que se escapan juntos, eso, más adelante lo verán. Pero ese es el núcleo. Y después me dijiste algo, me preguntaste algo.
Era el núcleo que vos estabas en la parte esa inicial.
Sí, y ese núcleo comienza en su inicio a tener mucho más peso. Después ese peso se diluye un poco porque, bueno, empiezan las otras tramas, claro, ¿no? Cuando Cassiano se consigue volverse a Brasil, ahí empiezan a desarrollarse otras historias. Entonces eso medio que baja un poco y hay algunos cambios en mi personaje y hay algunos. Pero sí, en el principio es donde estoy más presente.
¿Tuviste propuestas para hacer alguna otra cosa en Globo de Televisión, César? Después de cerrar Flor del Caribe.
No tuve nada tan grande. Sí hice un capítulo del Cazador, o Cazador, que es una miniserie con Caguá Raymond, con Jorgito, el de Avenida Brasil, que es el protagonista, Ailton Graça y alguna gente más. Y ahí hice un capítulo de mafioso mexicano. O sea, un mafioso un poco más al norte que Guatemala. Claro. Un capítulo solo. Bien. Y después, este año, por ejemplo, hice otras miniseries vinculadas a Globo. Trabajé en una serie que se llama Animal, con Edson Celular y Cristiano Oliveira, que ahí hago de también en un capítulo, pero no, es Globo, pero es para GNT, que es un canal de aire, de cable, perdón.
Cable, sí. Tiene un nivel de producción cultural, sí, de difusión, sí, espectacular.
Sí, ahora Brasil... hace relativamente poco creo que sacaron una ley por la cual hay que producir 3 horas y media de ficción en todos los canales. O sea que AXC, NT, NT, sí, claro, todos esos canales van a tener que tener productos ficcionales brasileros. Entonces, yo no sé si a raíz de eso es que GNT empezó a producir, claro, creo que alguna cosa ya tenía, pero bueno, trabajé en esa serie y trabajé en HBO también, o sea, está habiendo continuidad. No necesariamente con Globo, porque bueno, también el asunto es que lo mío es muy específico. Yo puedo, claro, hacer de extranjero. Claro. Hablo bien portugués, pero tengo acento. Entonces, no siempre hay papel en todas las novelas para hacer. Claro. Para hacer.
Está bueno. Nos venimos al teatro, a Marx in Soho. Se te puede ver en El Galpón, sábados 21 horas, domingo a las 19. Obra, sí, que habías llegado a estrenar ahí, pero en el filo de la navaja de irte.
Sí, yo hice 2 funciones antes. Yo, la obra la dirige Juan Tocci y la produce Gustavo Moraes. Y cuando ellos me llamaron, yo les dije, mirá, yo, está todo bien, yo hago teatro, quiero hacer teatro, está todo bárbaro. Pero si me salen cosas en Brasil, yo no les puedo decir que no. Y justo lo que me salió, además, fue este trabajo, la novela, ¿no? Un trabajo muy contundente. Entonces, realmente no me valía mucho más la pena hacer novela en Brasil que teatro en Uruguay. Entonces, dije, bueno, hagámosla. Y le hicimos, de hecho, 2 funciones en el FIDAE, en el festival que se organiza todos los años ahí en Sala Verdi. Hicimos las 2 funciones. El día del estreno me quedé sin letra en la mitad de la función. O sea, hice una función fallida, muy vistosa, creo yo, para el público que estuvo presente, pero fallida. La siguiente, o sea, tenía una única función bien hecha, digamos, en aquel entonces. Y me quedé siempre con ganas, primero porque le debía a estas personas, digamos, el hacer efectivamente las funciones que me había comprometido, y segundo porque el teatro está bueno y más allá del y uno viene de esos lugares y realmente es un placer diferente al de hacer cine, ¿no? Claro. Entonces la quería hacer y bueno, y ahora encontramos el hueco y así que la estamos haciendo en el Galpón. La salita es preciosa porque es la más pequeña de las salas de Galpón, o sea, es como muy adecuada para un monólogo de estas características.
Contame la historia de Marx in Soho.
Y Marx in Soho es una pieza de teatro que hizo un norteamericano que se llama Howard Zinn, que por lo que tengo entendido no se caracteriza precisamente por sus obras de teatro. O sea, si bien es dramaturgo, no es el centro de su obra la escritura para teatro. Ese tipo de intelectuales, por lo que me contaron, ese tipo de intelectuales vinculados a Chomsky, a esa ala de la intelectualidad.
Progresista o de izquierda.
Progresista o con de no izquierda. Entonces ese hombre toma a Marx y en realidad lo que cuenta es la vuelta de Marx por una hora, desde el más allá le permiten volver por una hora y de alguna manera lo que Marx hace es volver a hacer un ajuste de cuentas de alguna manera y a relacionarse nuevamente y a contar fragmentos de su vida y a pedirle explicaciones a aquellos que desvirtuaron todas sus ideas, que las tomaron dogmáticamente y le quitaron el peso real que esas ideas tenían, a constatar y reprochar después de 150 años se siguen cometiendo un montón de errores que son iguales a los que ya se habían registrado, constatar de pronto que el capitalismo sigue siendo tan inhumano en sus conductas y en sus comportamientos como lo fue en aquel entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y todo eso mezclado con los cuentos y con las historias de su propia vida en Soho, en el Soho de Londres, que Él pasó con su mujer Jenny, con sus hijas, con una criada, que la familia de su mujer era aristocrática, le mandó una criada. Y las penurias y las condiciones de esa vida. Entonces, básicamente es eso. Es un monólogo para un actor y para la palabra, digamos. No es un monólogo que tenga una gran puesta en escena en el sentido espectacular del término. Digo, es un actor contando un cuento y contando cosas que me parece que siguen muy vigentes hoy y que valen la pena ser oída.
César, y cuando contaste que la primera vez que lo hiciste te quedaste sin letra en la mitad de la función, porque es un monólogo que es muy complejo, para armar un monólogo vos tenés que tener como una estructura interna para saber por dónde pasan las cosas, ¿no?
Sí,
la historia.
Sí, es un monólogo bastante cambiante en algunos sentidos, porque él viene, yo qué sé, indignado y entonces en esa indignación hace una pausa corta con ese tema y entonces como para volver a hablar con la gente cambia de tema. Y a veces esos puntos no tiene mucho que ver, uno no tiene. Yo vengo hablando de fútbol y de repente paso a hablar de los Apeninos y entonces claro, digo, ¿cómo hago yo para acordarme que inmediatamente después de hablar de fútbol me hablo de Apeninos? Es pura memoria, sí, no hay una circunstancia lógica que te lleve hacia ahí. Entonces lo que pasó aquella primera función es que además aparecieron risas, porque todo esto está contado con bastante humor. Y en los ensayos yo no había percibido la risa de nadie. Entonces las cosas, cuando empezás a percibir risas, también tenés que hacer una pequeña pausa. No podés pasar por arriba de la risa porque nadie escucha lo que sigue, no sé qué, no sé cuánto. Y todo eso fue desajustando la obra, corriéndole un poquito de lugar. Y yo creo que es a raíz de eso que terminé perdiéndome, en realidad. Sabía la letra, pero bueno, viste que esas cosas... Y en realidad me gustó hasta cómo lo resolví, porque salí, fui a buscar la letra, pero todo sin perder la energía del personaje. Claro. La energía del personaje es un poco más arriba que la mía. Y bueno... Por algo uno hace teatro también, y para eso, y los monólogos siempre tienen ese margen de riesgo, que es el salto sin red hacia una letra que puede venir o no. Yo qué sé. Está bueno.
César, hablamos de televisión, hablamos de teatro. Metámonos por un ratito nomás en cine, porque entre otras cosas arranca la otra semana Piriápolis de película y se puede ver Al Este del Fin del Mundo.
Sí, ahora lo que se viene de cine, bueno, hice algunas cosas que todavía están en postproducción, todo eso, ¿no? Acá hay alguna cosita en Brasil también, pero eso todavía falta. Y lo que hay concreto es Al Oeste del Fin del Mundo, que es una película que yo hice con Pablo Nacimiento hace un par de años ya, y ganó algunos premios en Gramado, y es una película rara porque es una película que es con producción brasilera, pero que se hizo en la cordillera de los Andes. Yo hago de argentino, y bueno, se va a pasar en el Festival de Piriápolis, y después el día 25 de agosto tiene estreno ya en Brasil. Una película conmigo, con Nelson Diniz y con Fernanda Moro, que son amigos míos ya de Porto Alegre, porque ya vengo trabajando hace como, no sé, dos películas y algún cortometraje, o sea gente esa con la que uno se ha encontrado y no se ha separado más. Producida por Leonardo Machado, que a su vez es otro actor que trabaja habitualmente con Pablo Nacimiento, que también es amigo mío. O sea, Pablo Nacimiento tiene esa cosa, ¿no? Va sumando gente a su proyecto, pero siempre se mantiene. O sea, no cambia radicalmente los grupos, sino que los instala. De hecho, la serie en GNT la hice con Pablo Nacimiento, trabajando con toda esta gente que acabo de nombrar. Y después, bueno, viene Zanahoria en septiembre.
La película de Enrique Buquicchio.
El 26 se hace la van premier acá. Y el creo que el 11 ya se estrena en salas, Zanahoria, la película de Enrique Buquicchio con Abel Tripaldi, con Martín Rodríguez y conmigo en los roles protagónicos. Y bueno, y es lo que se viene por ahora.
¿Y qué estás filmando ahora? Que me dijiste, ayer llegué temprano a casa después de filmar.
Ahora estoy haciendo una miniserie para HBO Brasil, que se está... una cosa muy, muy piola. Yo no puedo hablar mucho de eso porque tengo un contrato de confidencialidad, pero...
pero, se llama cláusula de confidencialidad.
Claro, claro, eso es una, un estilo que HBO tiene de trabajo que sí, yo sí. No, primera vez que me cruzo con él, digamos, con ese, con esa forma de trabajar.
Este hace más actor profesional.
Sí, no, bueno, no, es lógico, ¿no? Es lógico una compañía como HBO con esos niveles, claro. Pero digo, lo interesante del proyecto, más allá de que yo esté en él, es que se está filmando en Uruguay y eso está habilitando a que mucho técnico uruguayo y mucho actor uruguayo trabajen en él, claro. Y eso eso es muy lindo, ¿no? Eso está piola.
El trabajo, la proyección, el currículum.
Sí, sí, claro. Y bueno, nada, mucha gente que ya hace publicidad aquí, claro, que viene de fuera, ya sabe que el nivel de los técnicos y el nivel de los actores de Uruguay es alto. Somos una especie de misterio, digo, no se nos conoce mucho, pero cuando se nos conoce se da cuenta que...
Bien. Algún día te tocará actor profesional hablar con los futbolistas, cuando te llamen, che, César, tengo esto, hablen con Paco. Conmigo no.
Bueno, tengo, no tengo Paco propio en Uruguay.
Claro, pero...
ni siquiera tengo un pato celeste, o sea...
De nada.
Pero en Brasil tampoco, en realidad, pero en Argentina tengo un representante que bueno, que ahora como justamente estamos hablando de algunos castings y claro, eso con él, pero aquí lo que pasa que es como raro, ¿no? Porque claro, porque nos conocemos todos y porque en realidad para mucha cosa siempre es designación directa, ¿no? Sí, o sea, claro, ya te conocen y ya saben que quieren laburar contigo.
Así no es como Daniel Gendra, que contaba acá hace un par de semanas que él tiene un representante en Argentina que lo quiere muchísimo, pero que nunca le hace caso. Dice, sí, no, él siempre me trae cosas y siempre agarro para otro lado. Sí, siempre dice, somos muy amigos, cumplimos cada uno con nuestras obligaciones, pero acá dice, tengo una cosa especial para vos, ya sé que no la voy a hacer.
Claro, claro, porque además está eso, ¿no? Claro. No, bueno, Daniel a esta altura de su carrera ya no necesita, tampoco, o sea, hace lo que quiere, ¿no? Sí, sí. Está en condiciones perfectamente. Pero a veces también te pasa eso, ¿no? De que a veces la carrera de Daniel me parece que la puede tener como muy perfilada hacia lo más alternativo y el otro, lo de querer traer, no, pero te conviene hacer. Mete dos novelas, después volvés después a lo independiente.
Lo otro, claro.
Debe ser una cosa así.
Para verlo a César en teatro. Es en el Galpón, los sábados a las 21 horas, los domingos a las 19 con Marx Insojo. César, gracias por habernos acompañado.
A ustedes.